El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, muy buenas tardes, querida comunidad de Audiencias IMER. Qué gusto saludarles como todos los miércoles. Al frente de la Defensoría y de estos micrófonos les habla Laura Martínez Águila. Y con ese gusto de darle la bienvenida a todas las emisoras que se enlazan para que Audiencias IMER llegue a cada una y a cada uno de ustedes, le damos la bienvenida y saludamos a la XEB, a Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, La Poderosa, Estéreo Istmo, Radio IMER, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular y la señal de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Para que tengan los medios de contacto súper presentes con la Defensoría y nos sigan escribiendo, haciéndonos llegar sus inquietudes, ponemos a su disposición el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, nuestras redes sociales que ya las conocen, Facebook y Twitter con un sencillísimo @audienciasimer. Y también recuerden que este programa, al igual que todos los anteriores, así como los informes de la Defensoría y las respuestas a los radioescuchas, las tenemos en el micrositio www.imer.mx/audiencias. Y con el tema de hoy, que daremos además inicio al último mes del año, estaremos hablando acerca de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Recordaremos que el 3 de diciembre está indicado por la Organización de Naciones Unidas el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y esto forma parte de las actividades para que estados y la sociedad en su conjunto refrendemos el compromiso con el respeto y reconocimiento que las personas con discapacidad son sujetas y sujetos de derecho. Asimismo, tendremos presente que en nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 258 precisamente habla acerca de los derechos de las audiencias con discapacidad. Sobre texto de ello, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recientemente, en noviembre, realizó un análisis acerca de cómo es el tratamiento y la cobertura informativa a la discapacidad. Y bueno, ellos encontraron en el Instituto Federal de Telecomunicaciones que en general cuando se habla de discapacidad se hace de una manera respetuosa. Sin embargo, también encontramos a raíz de estos resultados que existe una infrarrepresentación de la discapacidad, que apenas el 1.04% del tiempo dedicado en los noticiarios es sobre este tema. Y asimismo, los resultados del instituto arrojaron que todavía hay formas de enunciar la discapacidad, pero de una manera bastante generalizada, sin enfatizar que existen diversos tipos y sobre todo enfatizando el enfoque en las personas y su dignidad. Es por ello que hoy nos acompaña Cecilia Rosales. Ella es psicoanalista especializada en la escucha de personas con discapacidad y sus familias. Es directora del Centro Discapacitarte y del Grupo Regazo, que atiende a adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual en línea. Cecilia, bienvenida a Audiencias IMER.
¿Qué tal, Laura? Mucho gusto de estar con ustedes. Encantada de poder participar en este Día de la Discapacidad, que creo que es una oportunidad para recordar todo lo que tenemos que aprender y todo lo que tenemos que dar de seguimiento en este tema.
Gracias a ti, Cecilia, por el tiempo, la disponibilidad y sobre todo en esto que ya nos mencionabas, ¿qué nos hace falta entender? En tu perspectiva y con este trabajo que desarrollas, ¿cuáles son los principales derechos de las personas con discapacidad sobre los cuales todavía nos hace falta sensibilizarnos como sociedad?
Yo creo que pareciera algo complicado, ¿no? Como que hay que dar una vuelta para conocer cuáles son las necesidades de las personas con los distintos tipos de discapacidad visual, auditiva, motriz, intelectual. Pero finalmente creo que se resumiría todo esto, que pues ellos tienen los mismos derechos que tenemos todos. Creo que de esta manera a lo mejor va a ser más fácil comenzar a dirigirnos hacia esto, hacia no comenzar a ver todo esto o continuar viéndolo como un tema especial, sino como pues personas que tienen una condición específica que, bueno, a veces se tiene que tomar en cuenta, a veces no. Finalmente, pues el derecho que tienen es el mismo que todos a la salud, al trabajo, a la educación, a la dignidad, a la seguridad, a todo lo que cualquier persona puede tener derecho, pues las personas que presentan una discapacidad de cualquier tipo también tienen ese derecho. Y de esa manera, pues creo que se simplificaría mucho el tratar de dar la vuelta, de entender de manera muy específica cosas que en realidad pues tienen que ver con lo mismo que vivimos todos. Aunque claro que es importante pues observar de manera detallada las necesidades que tienen para que de esta manera pues se haga un abordaje integral y que se pueda considerar lo que necesitan para que se hagan los ajustes de parte de la sociedad, así como también que quienes viven con esta condición puedan pues ser accesibles y puedan estar dispuestos a comentar lo que necesitan y a estar participando activamente en la sociedad a la que pertenece.
Gracias, Cecilia, porque esto nos recuerda un aspecto muy importante, que más que la condición de la discapacidad en sí misma es el entorno el que puede habilitar o no a las personas que se encuentren en esta condición. Y también en ese sentido me gustaría preguntarte cuáles son el tipo de representaciones de dar esta visibilidad a las personas que nos hace falta que estén en los medios de comunicación, pero que además se hagan desde un enfoque de derechos humanos y no desde una revictimización o incluso hasta la criminalización de las personas con discapacidad. ¿Cómo podríamos lograrlo?
Yo creo que también aquí hay un punto importante, ¿no? Pues sí, mucho tiempo se victimizó a este sector de la sociedad y se comenzó a atender pues con un enfoque de caridad, ¿no? De apoyo a grupo vulnerable. Y lo que se está haciendo ahora, desde hace ya varios años y cada vez se avanza más, es tratarlos precisamente como las personas que son. Parece reiterativo, pero creo que así es. Más que hablar de la situación que viven en relación a la discapacidad, se invita a hablar de lo que hacen en su vida cotidiana, en sus centros de trabajo, en sus centros escolares, en su familia. Y de esta manera, pues vamos realmente a poder dar una atención distinta, un abordaje diferente dentro de los medios de comunicación. Porque creo también que no se trata de maquillar, ¿no? No hay que maquillar las cosas para ponerlas hacia un lado positivo, hacia un lado en donde pareciera que no pasa nada y que todo es muy sencillo. Sin embargo, pues es parte de la vida y me parece que esta propuesta de pues permitir que las personas que viven con esta condición se acerquen a los medios de comunicación a partir de lo que hacen en su propia vida, tenga matices agradables, complicados y de todo tipo, como es la vida de cualquier persona, va a ser una forma en la que no tendríamos ya que cuidar, que creo que eso sería lo ideal, no tener que cuidar cómo dirigirnos, cómo decir, y estar procurando no lastimar y estar procurando usar los términos correctos de manera impositiva, sino precisamente podernos relacionar de una forma más de persona a persona, con más espontaneidad, haciéndonos la vida más amable y pudiendo tener relaciones más cálidas y cercanas.
Exactamente, porque aquí en el punto que abordas también nos hace pensar que una de las posibles interpretaciones que se le pudiera dar a estas recomendaciones del propio Instituto Federal de Telecomunicaciones o las que ha hecho la Defensoría del Público de la Argentina es que al incluir las voces o las opiniones y testimonios de las personas con discapacidad pareciera que fuera lo que decías al inicio de tus intervenciones, el enfoque diferenciado y no como esta perspectiva mucho más plural, diversa, de que es una de las tantas condiciones condiciones que existen. Brevemente, antes de que pudiéramos ir a la pausa, también hablabas acerca de cuáles serían los términos correctos y que no se vean como una imposición. En ese sentido, ¿cuáles son algunas de las expresiones que todavía se refieren a la discapacidad con una perspectiva enfocada hacia la diferencia y no hacia la dignidad de las personas?
Me parece que cualquier término estaría enfocado a la diferencia. No, me parece que lo que debería suceder o lo que sería mucho más cercano sería el poder nombrar a las personas con su nombre propio, con la actividad que realizan, con las características que presentan en los distintos aspectos de su vida y no necesariamente poner de antemano un título. Creo que eso sería, porque finalmente cualquier término nos termina enredando, ¿no? Personas con discapacidad, de personas con capacidades diferentes, personas con retraso mental, personas con... O sea, por más fuerte que suene, pues es lo mismo, ¿no? Finalmente la condición es la que se está viviendo y la que se tiene que afrontar e ir resolviendo. Y la única manera de realmente hacer una modificación es no buscar un nombre específico, es dirigirse de manera general y de manera personal a quienes viven con esta condición por su nombre propio o por la actividad que realizan.
Perfecto, Cecilia, eso ya nos abre el panorama a que definitivamente en el trabajo de medios de comunicación, pero también de nuestra responsabilidad cotidiana y en lo que mencionabas en tu previa intervención de cómo nos relacionamos entre personas a personas, este trato cálido y sobre todo desde la empatía y no estar buscando cómo marcar la diferencia. Y con esto nos vamos a ir a la pausa, regresamos en unos instantes aquí en Audiencias IMER, Cecilia, y vamos a recuperar algunas cosas también acerca de la representatividad y la visibilidad cuando volvamos del corte. Ustedes no se muevan, regresamos en unos instantes. Están escuchando Audiencias IMER.
Una de las acciones que debe garantizar el Estado mexicano es la protección, promoción y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, para asegurar su inclusión a la sociedad con base en el respeto a su dignidad.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencias IMER.
Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Así lo señala el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ya estamos de vuelta en Audiencias IMER. Les recordamos los medios de contacto con la Defensoría, querida comunidad. Tenemos el correo electrónico audiencias@imer.com.mx, nuestras redes sociales, Facebook y Twitter con un sencillo @audienciasimer. Y también les invitamos a que revisen el micrositio de la Defensoría, que es el www.imer.mx/audiencias. Si ustedes apenas nos encontraron haciendo el cambio en las estaciones y se preguntan de qué hablamos ahora en Audiencias IMER, estamos hablando acerca de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad con nuestra invitada Cecilia Rosales, quien dirige el Centro Discapacitarte y el Grupo Regazo. Cecilia, nos quedábamos en un punto importantísimo en donde tú nos mencionabas que lo más importante es, o lo más relevante, es dirigirnos a las personas en ese sentido, como personas, por su nombre, el nombre propio, la ocupación a la que se están dedicando, lo que hacen en la vida, y no hacer el énfasis a la discapacidad como el enfoque principal y no hacia la persona. En ese sentido, yo quisiera preguntarte, en un aspecto un poco más técnico, nuestra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el artículo 258, dice que los derechos de las personas con discapacidad en la programación se le debe hacer un reconocimiento a sus capacidades, a lo que desarrollan en la vida, y por el otro también nos habla acerca de los términos de la accesibilidad. En la primera parte, ¿tú cómo consideras que en general se nos ha representado, o bueno, se les ha representado, mejor dicho, a las personas con discapacidad desde la perspectiva justamente de lo que tú ya hablabas? ¿Quiénes son y a lo que se dedican? ¿Tú crees que hemos avanzado un poco en ese enfoque?
se ha hecho un esfuerzo desde hace ya varios años por precisamente, pues primero utilizar los términos correctos. Después a lo mejor nos vamos dando cuenta de que en realidad no es necesario usar términos tan correctos, pero creo que ha habido un avance porque cada vez pues hay más participación de personas con distintos tipos de condiciones, porque cada vez están abiertos más foros para que se puedan expresar, para darles voz, y porque cada vez también pues se va haciendo la relación más fluida, más espontánea. Ya no se tiene tanto esta diferencia en el momento de encontrarse, en donde, pues, ¿qué tendrá? ¿Qué le pasó? ¿Cómo me acerco? ¿Mejor no? Sino que creo que hay mucha más naturalidad. Al principio hay un poquito de temor de cómo ir estableciendo este contacto, pero pronto se supera y comienza a haber una relación un tanto más fluida. Eso es lo que yo he observado. Creo que repitiendo la importancia de abrir espacios para ellos en los distintos espacios de comunicación y de la sociedad, pues va teniendo poco a poco su impacto. La presencia de niños en las escuelas regulares también va haciendo que las generaciones que han crecido con ellos, pues ahora les puedan a lo mejor dar acción para poder desarrollarse en el área laboral, para poder de manera distinta en relación a la productividad que se tiene en la juventud o la vida adulta. Y creo que eso que se empezó a hacer como algo extraño, como algo poco común, hace alrededor de 20, 25 años en nuestro país, cada vez ha ido aumentando y cada vez ha ido permeando más y ha ido llegando a más personas. Entonces, creo que sí ha habido avances y que ahora, una vez que se ha comprendido más el tema de qué se trata, qué sucede a quienes viven con esta condición, qué causas ocasionan la discapacidad, etcétera, a lo mejor es momento de dar una vuelta, un retorno y decir, bueno, ya sé de qué se trata, ahora vamos a relacionarnos como las personas que son. No se trata de negar que ocurre una situación en particular especial que atender, pero sí de no hacer esa condición el tema principal para hablar o para relacionar. Entonces creo que algo así es lo que está pasando. Hay más apertura, hay más espontaneidad, hay más aceptación. Falta todavía pues más personas se vayan enterando de qué se trata todo esto para que entonces se pueda dar el regreso y pues tomando en cuenta la condición especial, se regrese a la relación personal, que finalmente es lo que creo que estamos buscando.
Claro, la importancia del trazo de estos vínculos interpersonales en el reconocimiento de la igualdad, de lo que ya hablábamos de la empatía, y sobre esto, este leve retorno que nos dices que tal vez sería necesario hacer una vez que ya hemos dado estos pasos, Cecilia, situándonos levemente en el contexto de la pandemia y a propósito de lo que ya nos decías, que se trata de que los derechos de las personas con discapacidad son exactamente los mismos derechos que todas y todos tenemos. ¿Cuál consideras que ha sido la situación de estos derechos, por ejemplo, a la salud, a la educación, incluso al entretenimiento, en los cambios que ya ha habido alrededor de la pandemia, por ejemplo, la vacunación para personas con algún tipo de discapacidad, o ahora que ya se están abriendo las pautas al retorno a las interacciones presenciales? ¿Cuál sería el énfasis que tú piensas sea necesario poner a raíz de este contexto y la coyuntura tan fuerte que fue la pandemia?
Yo creo que definitivamente hubo un retroceso. Creo que sí fue un sector muy afectado por la pandemia, el de personas con discapacidad. Creo que también, dependiendo del tipo de discapacidad, hubo más o menos afectación. Por ejemplo, personas con discapacidad motriz, pues a lo mejor pudieron continuar trabajando a distancia, ¿no? Sin embargo, todo lo que implica el movimiento, el salir, el hacer el uso de los aparatos que requieren para poder desplazarse y tener esta práctica que les permite pues continuar en un entorno pues real, pues se fue perdiendo, ¿no? Creo que se fue limitando. También, bueno, las personas con discapacidad visual, pues también creo que pues limitaron su posibilidad de tener estímulos que va proporcionando el ambiente, la naturaleza, otras personas, las ciudades, y se quedaron pues en un entorno más reducido, lo que también seguramente afectó pues no solamente su posibilidad de desarrollo, sino su estado de ánimo, su posibilidad de estar en contacto, que es a través precisamente de otro sentido. Las personas con discapacidad auditiva, pues también creo que han tenido algunas dificultades para poderse conectar a través de las plataformas digitales a poder escuchar, ¿no? Porque ahorita nosotras hemos tenido esta conversación a partir de Zoom con el audio, y sin audio, pues tendríamos que estar escribiendo, lo cual pues haría que fuera mucho más largo todo. Y creo que ha habido por ahí interferencias en la manera en la que se han estado comunicando. Y creo que las personas con discapacidad intelectual han sido los más afectados porque sí han visto limitada su posibilidad de interacción en el ambiente. Han tenido un retroceso muy significativo. Creo que la sociedad no está preparada en todos los casos para volver a recibir a personas con condiciones de atención especial en sus escuelas, en sus centros de trabajo, en sus comunidades. Y pues a veces es como volver a empezar de cero, ¿no? Una vez que se tenía ya muy claro que había escuelas inclusivas, que había opciones de trabajo, pues los últimos que están volviendo a tener esta opción son las personas con discapacidad. Creo que en ese sentido, pues sí va a ser necesario realizar mucho trabajo en el grupo Regazo que tenemos nosotros, donde atendemos adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual en línea, en el área educativa y en el área de independencia hacia la vida. Sí hemos encontrado que estas posibilidades de interacción son muy adecuadas para ellos y muy útiles, pero han tenido grandes ventajas que creo que vamos a tener que seguir estudiando para conocer, ¿no? Este trato de uno a uno en el Zoom ha sido como una clase particular que ha beneficiado en muchos aspectos. Sin embargo, no todo el mundo cuenta con estas plataformas, no todo el mundo cuenta con la posibilidad de tener un entorno familiar que le ayude a conectarse, a aprender a usarlas de primer momento, en fin. Y pues también ahora lo que habrá que ver es cómo vamos a trabajar para que se pueda regresar a lo que antes se tenía y que había sido pues grandes avances, ¿no? De lograr que personas con condiciones especiales pudieran insertarse y pudieran estar en la vida cotidiana y crecer en la sociedad a la que pertenecen.
Te agradezco esa respuesta tan directa, Cecilia, y brevemente antes de que acabe este programa, si nos pudiera resumir la importancia de fomentar la independencia y autonomía de las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo podemos contribuir a ello?
Bueno, como familia creo que podemos contribuir confiando en ellos, confiando en lo que hemos hecho como padres, como lo que hemos hecho como familiares. Como maestros, pues también podemos contribuir abriendo espacios nuevamente de atención de la manera en la que ahora va siendo posible. Quizá no haya instituciones que tengan en este momento claro cómo volverlos a recibir en la vida cotidiana, pero a lo mejor sí se pueden hacer intentos de escuelas burbuja, de escuelas, de centros especiales que se vayan creando a partir de la pandemia para ayudar al retorno y a la reinserción social. Y como sociedad, pues abriendo nuevamente los espacios que en este tiempo se fueron cerrando por motivos ajenos a todos, pero que no debemos olvidar que nuevamente se requiere de un apoyo especial, de una disposición y de una contribución social para que las personas con cualquier tipo de discapacidad, y que repito, pues tienen su nombre, sus intereses, sus gustos, sus familias, sus preferencias, sus actividades, puedan lo más pronto posible regresar a la sociedad a la que pertenecen de la nueva manera en la que estamos haciéndolo y a la vez continúen utilizando para quienes sea posible estos medios de comunicación digitales o a distancia o vía telefónica, que también pues son maneras de continuar en contacto con todas las personas y que a veces cuando hay dificultades para desplazarse por cualquier motivo pueden ser una muy buena manera de continuar incluyéndose y relacionándose en el mundo.
¿Medios de contacto con estas organizaciones?
Claro que sí, con mucho gusto. Nos pueden encontrar como Centro Discapacitarte en la página que tenemos en internet y estamos en redes sociales como Grupo Regazo o Discapacitarte. Nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter o en Instagram. Esperamos que puedan, por favor, contactarse con nosotros para que puedan tener pues atención psicológica para personas que viven con esta condición y la familia.
Perfecto, Cecilia, te lo agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en esta edición de Audiencias IMER y ojalá podamos tenerte en otras ocasiones, darle más difusión a este tema de lo que ocurre con la discapacidad. Y a ustedes, querida comunidad de Audiencias IMER, también les agradecemos que se hayan quedado hasta el final de esta emisión. En la conducción les acompañó Laura Martínez Águila. Agradecemos en la producción a Lucía Bernal y también a todo el equipo de los controles técnicos en cada una de las emisoras que se enlazan para que ustedes puedan escuchar Audiencias IMER. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho y hasta la próxima semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.